Estamos ya saludando a Laurana Malacalza, que es subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres de la Nación. ¿Cómo estás, Laurana? Te saluda Alfredo. Estamos también aquí con Clarisa y con Jackie.
¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo están, chicos? Bien, muy bien. Muchas gracias por la comunicación.
No, muchas gracias a vos por atendernos, por charlar con nosotros a esta hora. Nos interesaba ya desde hace algunas semanas poder charlar con vos para que nos cuentes, en primer lugar, bueno, cómo están viendo que está afectando la cuarentena y la pandemia en las situaciones de violencia que sufren las mujeres en nuestro país. Sabemos que la línea del 144 ha incrementado muchísimo las intervenciones. Bueno, ¿qué podés contarnos al respecto?
Bueno, todos suponíamos que en el marco de un aislamiento social obligatorio y preventivo de tan largo tiempo, las relaciones, sobre todo interpersonales, en el ámbito doméstico, en los ámbitos familiares, iba a recrudecer las situaciones de violencia por motivos de género. De hecho, nuestra primera medida fue garantizar que todos los dispositivos de atención para personas en situación de violencia de género fueran declarados esenciales, o sea, que pudiesen seguir cumpliendo con sus tareas, que los hogares y refugios que están destinados a alojar a personas en situación de violencia de género pudiesen seguir cumpliendo con esas misiones, que las medidas judiciales de protección se pudiesen renovar sin ninguna nueva gestión por parte de las personas que están en un contexto de violencia de género, que la línea 144 fuera una línea que pudiese seguir funcionando. Pensemos la cantidad, nosotros tenemos 128 operadores de la línea que hay que garantizar que puedan seguir cumpliendo sus tareas. Muchas son madres con hijos a cargo, con personas al cuidado a cargo, o personas que tienen familiares con factor de riesgo, entonces había que seguir garantizando que pudiesen cumplir la tarea de atender la línea, de estar las instancias de asesoramiento y de orientación desde sus casas, garantizar el funcionamiento de las computadoras, de la conectividad para retransmitir las llamadas. A veces esas cosas las cuento porque parecen que son como, uno no se imagina todo lo que significa, digamos, garantizar el funcionamiento de una línea de atención telefónica. Hicimos unas modificaciones, diría como que lo había dicho el presidente al inicio de las jornadas legislativas. No sé si lo recuerdan, digamos que uno de los objetivos era modernizar la línea 144, hicimos varios cambios tecnológicos, técnicos, para garantizar que haya más capacidad de atender llamadas y de que no haya muchas demoras. Quiero decir, ya abrimos un canal de WhatsApp que aumentó muchísimo la conectividad de personas con la línea 144. Hasta lo que va del momento de la pandemia, comparado con el año anterior, aumentaron un 28% la cantidad de consultas a la línea 144. También es cierto que ha habido una mayor difusión de la línea, pero entendemos que, bueno, que las situaciones de violencia de género, sobre todo por las características que tienen mayormente en nuestro país, que la violencia de género se manifiesta en relaciones interpersonales, de parejas, de exparejas, se han recrudecido, los femicidios siguen siendo, digamos, uno de los delitos que precisamente por su condición interpersonal y que se dan, al menos en Argentina, por estos vínculos interpersonales, afectivos, sexuales, ocasionales muchas veces, pero digamos que manifiestan esas características, sigue siendo, digamos, un números altísimos. Bueno, eso no estoy diciendo nada nuevo que ninguno sepamos, sí, digamos, pero al menos es un diagnóstico que seguimos compartiendo desde el Ministerio. Es cierto que también a la línea 144, al menos es lo que a nosotros nos permite tener como una sensibilidad de lo que pasa a nivel social con la violencia de género, también se han dado otras consultas por otros motivos, por violencias por otros motivos, violencia de género por otras modalidades, por ejemplo, muchas consultas por situaciones de abuso sexual, de violencia sexual, situaciones también a medida, por ejemplo, cuando fue la semana del parto respetado, hay mayores consultas sobre violencia obstétrica, también las violencias obstétricas ha sido una manifestación de las violencias que ha sufrido ciertas características durante la pandemia, porque en muchos lugares se les impedía a las mujeres que iban a parir estar acompañadas por quienes ellas eligieran ser acompañadas. Entonces eso también motiva, digamos, algunas consultas y pedidos de orientación por la modalidad de violencia obstétrica.
Está Clarisa Sobko escuchando. Clary, ¿querés hacer una pregunta?
Ah, ahí estoy, que me había muteado y ahí me volví a poner. Hola, Laurana, soy Clarisa. Yo te quería preguntar sobre, vos hablabas en algunas entrevistas sobre el cambio de paradigma que estando desde el Ministerio planifican las políticas. Si podías plantear los ejes, hablan de tres ejes ustedes: violencias extremas, autonomía económica, dimensión cultural y estructural. ¿Y qué de esos ejes, y si podés explicarlos un poco, qué de esos ejes pueden implementarlo durante la pandemia y cómo?
Bueno, ustedes saben que nosotros el 5 de julio pasado, la ministra Delia Gómez Alcorta con el presidente de la Nación presentaron el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivo de Género, que es un plan que reúne 144 acciones, que no fue adrede el número 144, sino que fue el resultado de las acciones que venimos desarrollando, de las cuales 100 de estas acciones están articuladas con otros ministerios, digo, para dar cuenta de la transversalización de la perspectiva de género. Creo, digamos, que es una de las características del gobierno actual, digamos, de cómo se ha transversalizado la perspectiva de género en los distintos ministerios. De por sí eso ya es un cambio de paradigma, digamos, en parte de lo que entendemos que las políticas públicas previamente estaban muy enfocadas exclusivamente a las áreas competentes, ¿no? O sea, el ex-INAM, el Consejo Nacional de las Mujeres, parecía que ahí en ese único lugar es el lugar de las políticas de género, de las políticas de diversidad. La transversalización de la perspectiva de género es clave, digamos, me parece como parte de este cambio de paradigma. Y la otra instancia más importante es salir de un paradigma de abordaje de las violencias de género exclusivamente concentrado en la emergencia, ¿no? En el que emerge, como en la punta del iceberg. O sea, que el Estado, a nuestro entender, lo que venía realizando era atender la emergencia, o sea, atender la persona que buscaba una medida de protección por parte del Estado. Y la respuesta a esa medida, a esa consulta al Estado, a ese acercamiento al Estado, casi siempre se redujo a promover que se haga una denuncia policial o que se haga una denuncia judicial. Para nosotros eso es un modelo de abordaje de las violencias muy seguritario, muy en un esquema, digamos, donde todo el problema social se piensa desde la seguridad y se da respuesta desde los ámbitos de los ministerios de seguridad, las comisarías o el poder judicial. Entendíamos y entendemos que la función del Estado y el deber del Estado es promover políticas públicas más integrales, que aborden el problema en su dimensión más estructural, esto es las desigualdades de poder, las relaciones jerárquicas entre los géneros. O sea, por eso el Ministerio tiene dos secretarías centrales, una que es la Secretaría de Igualdad y la otra que es la Secretaría de Violencia. Y nosotros siempre lo afirmamos, no podemos abordar los problemas de las violencias si no abordamos el problema de las desigualdades de poder entre los géneros. Primero que eso lo reconozca el Estado, ya es un cambio de paradigma, digamos, un cambio de mirada, de dónde va a poner el eje las políticas públicas. Entonces, para nosotros el eje de prevención no es un eje de prevención del delito, es un eje que promueve la promoción de la igualdad entre los géneros. Entonces, entendemos que la prevención de las violencias se da a partir de promover la igualdad entre los géneros. Entonces, el eje más fuerte que tiene ese Plan Nacional de Acciones que les contaba al inicio es el eje de prevención. Argentina cuenta por primera vez con un programa nacional de prevención y va a contar, ya estamos diseñando y vamos a poner en marcha en muy poquito tiempo una campaña nacional de prevención de las violencias por motivos de género. Trabajo muy articulado con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura, yo te diría con la mayoría de los ministerios, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de obras públicas, todos articulando líneas de trabajo con este programa de prevención en materia de violencia de género. Y después el otro eje tiene que ver con incorporar una perspectiva de integral, o sea, que el problema de las violencias de género, la respuesta a esos problemas tiene que ser integral por parte del Estado. O sea, no es solamente promover que la persona en situación de violencia de género haga una denuncia, sino que hay que establecer las articulaciones necesarias para garantizar el acceso a la vivienda, el acceso a la formación para el empleo, el acceso al empleo, el acceso a políticas de cuidado que permita a una persona, la mayoría de las víctimas de violencia de género son mujeres, mujeres cis, digo, digamos, también las personas población, las personas trans y travestis, las personas lesbianas o gays por su condición sexual, de su orientación sexual, muchas veces también por su identidad de género. Entonces, entendemos que las políticas tienen que contemplar todo esto que nombré, digamos, tienen que contemplar un enfoque integral, pero también un enfoque interseccional, en términos de que a veces las violencias de género son aún más crueles y más violentas sobre determinados grupos, ¿no? O pensando en grupos que por su orientación sexual, su identidad de género, pero también por su condición migrante, por su condición de vivir en un ámbito rural, por la discapacidad, sufren particularmente ciertos modos de vivenciar la violencia de género.
Laura, ¿cómo estás?
Me callo porque doy respuestas muy largas, entonces hay un momento que me doy cuenta de que estoy hablando mucho.
No, está bien, nosotros estamos también a distancia, así que estamos manejándonos así con un poco de silencio. Jackie quería hacer una pregunta.
Está bien.
No, te iba a consultar por la campaña que se lanzó hace unos días, Cuidar en Igualdad, Necesidad, Derecho y Trabajo, que viene a poner esto de la agenda de la desigualdad un poco también y la visibilidad que le dio la pandemia a las tareas de cuidado.
Exactamente. Sí, bueno, ustedes lo saben muy bien, yo creo que ha sido uno de los ejes más fuertes que ha trabajado el Ministerio, que hemos trabajado en el Ministerio en políticas de cuidado. Dar cuenta que sin duda es lo que evidenció la pandemia, es que quienes nos hacemos cargo mayormente de las tareas de cuidado y debemos conciliar esas tareas de cuidado con la actividad laboral somos las mujeres. De hecho, a la mayoría de los varones les estalló la vida con la pandemia y tener que realizar, digamos, esa doble tarea que nosotras estamos mucho más acostumbradas por cómo nos han educado, digamos, a poder realizar. Y entendemos que para promover la igualdad entre los géneros tiene que haber una distribución igualitaria de las tareas al interior del ámbito de lo privado. Digamos, en eso es clave, y las tareas de cuidado son claves. O sea, es lo que si las mujeres que realizamos estas tareas de cuidado, si no podemos tener hoy por hoy en mano de un recurso económico propio para que alguien haga las tareas de cuidado, comúnmente otra mujer haga nuestras tareas de cuidado, o poder pagar un espacio que aloje a los niños.